El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Día 49. Llegando al monte Sinaí. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 7 de junio del año 2014. Saludos, hermanos. Bienvenidos al día 49 en el conteo hacia Pentecostés. Hoy es el séptimo sábado en el conteo de semanas completas. Pentecostés es muy profundo y es el día santo de Dios más importante. Él hizo cosas importantes en aquellos días. Cuando ve hacia atrás y mira todos los días santos de Dios, hay muchas cosas importantes que son alcanzadas o que tienen significado por aquellos días. Todo lo que tiene que hacer es ver lo que pasó con la Pascua en Egipto y lo que pasó con la Pascua y la muerte de Jesucristo en el año que Él fue crucificado. Asimismo, con las siete semanas y el día 50. Hay aplicaciones y significados de esto en el Antiguo y Nuevo Testamentos. Leamos el mandato concerniente a contar las semanas. Estas son semanas completas. La razón por la que les enviamos los dos folletos, el de la ofrenda de la gavilla mecida y cómo contar a Pentecostés, es porque después de la Pascua, la cual tiene más confusión que cualquier otra cosa con la que Satanás puede engañar al mundo, el que sigue es Pentecostés, a causa del profundo significado que tiene. Es por eso que les enviamos los dos folletos. Hay muchos allá afuera buscando cambiar la doctrina para llevar a la gente a la esclavitud de las enseñanzas de los hombres. Vayamos a Deuteronomio, capítulo 16. Deuteronomio capítulo 16 y vamos a leer desde el verso 9. Deuteronomio 16, comenzando en el verso 9, dice así: contarán siete semanas para sí mismos. Donde sea que esté semanas, significa semanas completas. ¿No es interesante que cuando habla de panes sin levadura, nunca dice la semana de panes sin levadura? ¿Por qué? Porque hay partes de semanas, lo que significa que solo muy de vez en cuando, tal vez 3 de 10 veces, hay una semana completa de panes sin levadura. Es por eso que no es llamada la semana de panes sin levadura, porque no es una semana completa, son semanas parciales. ¿Este año que tuvimos? Tuvimos el primer día santo un martes y el último día santo un lunes. Entonces no hubo una semana completa. Creo, al mirar esto y analizar lo que significa en realidad, que esto es lo que nos dice y esto es lo que quiere decir el hebreo. Sigamos leyendo. Comiencen a contar las siete semanas desde el momento en que primero comenzaron a poner la hoz al grano, y guardarán la fiesta de las semanas al Señor su Dios, de acuerdo a la suficiencia de una ofrenda voluntaria de su mano, la cual darán de acuerdo como el Señor su Dios los haya bendecido. Y se regocijarán delante del Señor su Dios, usted y su hijo y su hija y su siervo y su sierva, y el levita dentro de sus puertas, y el extranjero, y el huérfano y la viuda, aquellos entre ustedes, en el lugar el cual el Señor su Dios ha escogido para colocar allí su nombre. Hoy en día, ¿dónde es el lugar que Él ha escogido? Donde sea que hayan dos o tres reunidos en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Eso no niega tener grupos de compañerismo y congregaciones pequeñas. Hoy en día es por eso que tenemos iglesia en casa, porque debe comenzar en la casa. En realidad, la forma en que entiende y gana la mayoría de conocimiento es cuando está estudiando en casa. Sigamos leyendo, verso 12. Y recordarás que fuiste un esclavo en Egipto, y serás cuidadoso de hacer estos estatutos. Pentecostés está atado a la Pascua, ya panes sin levadura. Es algo continuo hasta la Pascua. Veremos algunos paralelos con eso. Para terminar, la primera fiesta de panes sin levadura que tuvieron los hijos de Israel, cruzaron el Mar Rojo en el último día santo durante la fiesta de panes sin levadura. Eso fue en realidad un evento tremendo. ¿Por qué no recordaron todas las cosas que Dios había hecho por ellos? ¿Por qué no recordaron todas las cosas maravillosas que fueron hechas a nombre de Dios para liberarlos? Piensen eso, porque quiero que piense acerca de esto en paralelo con lo que son nuestras vidas hoy en día en el mundo. Sabemos que después de la destrucción de todos los egipcios, sus ejércitos y carros, vueltos pedazos, el pueblo se regocijó. Vamos tan solo a cubrir una o dos de estas cosas, pero 3 días después eso no era como pensaban. Asimismo con nosotros, cuando primero Dios nos llama y después, algunas veces, no es como pensábamos que iba a ser. Vayamos ahora a Éxodo, capítulo 15. Y vamos a leer desde el verso 22. Éxodo, capítulo 15. Comenzando en el verso 22. Dice así: Y Moisés trajo a Israel del Mar Rojo, y salieron hacia el desierto del sur. Y anduvieron 3 días en el desierto y no hallaron agua. Y cuando llegaron a Mara, no podían beber de las aguas de Mara, porque eran amargas. Por tanto, el nombre de ella fue llamado Mara. Y la gente murmuró contra Moisés diciendo: ¿Qué beberemos? Ni siquiera recordaban la lección del último día de la fiesta de panes sin levadura. Cuando las cosas se ponen duras, no culpe a Dios. Busque a Dios por la respuesta. No lo culpe para acusarlo. ¿Qué hicieron? Todos se pusieron de rodillas y lloraron. Oh Dios, tú acabas de salvarnos del Mar Rojo y sabemos que tienes el poder de hacer esto y que tenemos esta terrible agua amarga. No, eso no hicieron. Murmuraron. Leamos, verso 25. Y él, esto es Moisés, exclamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol, y cuando él lo había echado en las aguas fueron hechas dulces. Allí él hizo un decreto y una ley para ellos, y allí él, es decir, Dios, los probó. ¿Tenemos la prueba de nuestra fe mientras avanzamos? Sí, por supuesto. ¿Realmente creemos en Dios en la forma que deberíamos? Esta es una decisión que todos nosotros personalmente tenemos que tomar. Vea todas las situaciones donde la gente no hizo eso, como lo he indicado en los cambios de doctrina que vendrán, y he aquí vendrán, y las pruebas y dificultades que vendrán. Necesitamos permanecer rectos con la palabra de Dios, probarlas. Entonces él dijo: Aquí está la condición. Y siempre hay una condición cuando vamos a través de todo lo que Dios ha mostrado a los hijos de Israel y lo que él nos ha mostrado en el Nuevo Testamento que debemos hacer. Aquí está la clave. Leamos, verso 26. Y él dijo: Si diligentemente escucharan a la voz del Señor su Dios. Dios siempre comienza con lo que Él dice. La voz de Dios la tenemos escrita para nosotros. No hay duda de lo que Él dijo. Es por eso que lo creemos. Sigamos. E hicieran lo que es correcto en su vista, y dieran oído a sus mandamientos, y guardaran todas sus leyes. No pondré ninguna de estas enfermedades sobre ustedes, las cuales he traído sobre los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Para hoy, piensen esto en relación al mundo entero. Estamos viviendo realmente tiempos difíciles. Hay muchos males y enfermedades. No creo que alguno de nosotros en la iglesia hoy en día no tenga alguna debilidad o algún problema de salud a causa de la comida, el estilo de vida, la forma en que la gente ha vivido, la forma en que nuestros antepasados han vivido. Entonces, es una situación difícil, pero recuerde, aquí dice, es Dios quien sana. Sigamos leyendo, verso 27. Y llegaron a Elín, donde había 12 pozos de agua y 70 palmeras, y acamparon allí, junto a las aguas. Bien, ese fue un gran tiempo allí. Entienda el flujo adecuado de los eventos, de sus viajes, yendo al monte Sinaí. Dios les habló los 10 mandamientos en el día de Pentecostés. Él les habló cuando los había traído a todos juntos. Dios los trajo para sí mismo. Lo que encontramos es que cuando llegaron allí, Dios llamó a Moisés para subir y hablar con él, porque Dios tenía un mensaje que él quería que Moisés les dijera a los hijos de Israel. Entonces, Moisés subió allí y recibió el mensaje. Pasemos a Éxodo 19 y leamos desde el verso 3. Éxodo 19, comenzando en el verso 3, dice: Y Moisés subió a Dios, y el Señor lo hizo salir de la montaña, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y dirás a los hijos de Israel: Han visto lo que hice a los egipcios. Mientras llegamos a Pentecostés, necesitamos ver atrás y ver todas las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Necesitamos poner nuestras vidas en paralelo con los hijos de Israel yendo a Dios. Sigamos leyendo. Y cómo los tomé sobre alas de águila y los traje hacia mí mismo. Ellos caminaron, pero tenían la protección de Dios como de alas de águila. Leamos. Ahora, por tanto, si por cierto obedecen mi voz, nuevamente la voz de Dios. Eso resume todo. ¿Qué dijo Jesús cuando él fue tentado por Satanás el diablo? El hombre no vivirá por pan solamente, sino por cada palabra que procede de la boca de Dios. Esto es la voz de Dios. Es por eso que necesitamos estudiar cada día y aprender más de las palabras de Dios. Mientras vamos a través de estas cosas, preguntémonos a nosotros mismos individualmente: ¿estoy obedeciendo la voz del Señor? Esa es la clave importante para nosotros, hermanos. No importa lo que los demás piensen, importa lo que Dios piense, importa lo que hacemos. Sigamos leyendo. Y guardan mi pacto. No es solo si obedece, si escucha, sino si lo guarda. Y luego, cuando llegue a guardarlo, entonces es cómo lo guarda. Sigamos. Entonces serán un tesoro especial para mí. ¿No es eso lo que la iglesia de Dios debería ser para Dios? ¿Un tesoro especial para Dios el Padre y Jesucristo? ¿Qué hacemos las cosas que son agradables a Dios? Las cuales podemos hacer. Sigamos leyendo. Sobre todas las gentes, porque toda la tierra es mía, y serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Esto es para llevar la palabra de Dios al mundo. Hubo un tiempo durante el reinado de Salomón cuando él se acercó a esto antes que pecara, en el tiempo del fin, con el cumplimiento de la herencia a Efraín y Manasés, quienes son Gran Bretaña y Estados Unidos en los días modernos. Hubo un tiempo cuando se acercaron a cumplirlo, pero nunca vencieron el problema de guardar el domingo. ¿Cuál fue la lección de panes sin levadura? Un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, si tiene observancia el domingo, entonces tarde o temprano, todo lo demás va a caer. Es muy interesante cómo ha ocurrido todo esto. Veamos dónde estamos hoy. Sigamos leyendo. Estas son las palabras las cuales hablarás a los hijos de Israel. Entonces Moisés lo hizo así. Él les dijo, leamos verso 8. Y todo el pueblo respondió juntamente y dijo, todo lo que el Señor ha hablado, haremos. Piensen eso. Eso es lo que necesitamos hacer hoy con nuestras vidas en relación con la palabra de Dios. Todo lo que el Señor ha hablado, haremos. Veremos esto concerniente al nuevo pacto en tan solo un momento. Luego Dios dijo, ok, dile al pueblo que esté listo para el tercer día. Tú, sube a la montaña, recibe el mensaje de mí. Diles que en el tercer día van a reunirse en la base del monte Sinaí. Todos se reunieron allí, en la base del monte Sinaí, y en la fiesta de Pentecostés ocurrió este gran evento. Aquí está como se veía, como si estuviera en la tierra, viendo hacia arriba. Sigamos leyendo en el verso 16. Y sucedió en el tercer día, en la mañana, que habían truenos y relámpagos. Todo el área estaba vibrando con sonido y relámpagos. Sigamos. Y una nube densa sobre la montaña, y el sonido de la trompeta era muy duro. Una trompeta sonaba. Sigamos. Así que toda la gente en el campamento temblaba. Piensa en eso. Si usted mismo hubiera tenido una experiencia como esa, ¿la habría recordado? ¿Habría sido temeroso de desobedecer a Dios? ¿No habría estado animado y deseoso de obedecer a Dios? Este evento nunca se ha repetido. En el Nuevo Testamento, Dios respondió al pueblo en la persona de Jesucristo. Sigamos leyendo. Y el sonido de la trompeta era muy duro, así que toda la gente en el campamento temblaba. Y Moisés sacó a la gente del campamento para reunirse con Dios. Y ellos se pararon en la base de la montaña, y el monte Sinaí estaba humeando. Todo esto porque el Señor bajó sobre este en fuego. Y el humo de este subía como el humo de un horno, y la montaña entera temblaba grandemente. Y cuando el sonido de trompeta sonó largo y llegó a ser muy fuerte, Moisés hablaba y Dios le respondía por voz. Moisés les recordó nuevamente, no suban al límite de la montaña ni atraviesen la barrera, si lo hacen, morirán. Después de ese mensaje, vayamos al verso 24, leamos. Y el Señor le dijo, aléjense, baja, y solamente tú subirás, tú y a Aarón contigo. Pero no dejes a los sacerdotes y a la gente abrirse camino para subir al Señor, no sea que Él haga estrago sobre ellos. Y Moisés bajó a la gente y les habló. Entonces todos se pararon allí, con todo este fantástico evento ocurriendo, y mirando hacia arriba, al monte Sinaí. Entonces Dios dio los 10 mandamientos. Todo lo demás que Dios les dio, en la forma de leyes, estatutos, juicios y demás, está basado en cómo cumplir los 10 mandamientos. Por ejemplo, no tener otros dioses delante de Él. Eso significa que todas las leyes sacerdotales vienen bajo ese primer mandamiento. Si toma cada mandamiento, escríbalo en una hoja de papel separada y luego vaya a otra sección concerniente, por ejemplo, a las leyes agrícolas. Entonces ponga todos los 10 mandamientos y ponga la subdivisión bajo él. Por ejemplo, recuerde el día sábado para guardarlo santo. Luego, tome todas las otras escrituras que muestran cómo guardarlo, cómo quebrantarlo, etc. Lo mismo con los ídolos. Eso será un estudio muy profundo de hacer. Creo que obtendrá mucho provecho de eso. ¡Qué colosal cumplimiento el de la fiesta de Pentecostés! Dios hablándole a su pueblo en persona y dándoles lo más grande que él podía darles, sus 10 mandamientos. Todas las promesas que Dios les dio, pero como veremos, ellos estaban careciendo de una cosa muy importante. ¿Cómo actuaron los hijos de Israel cuando escucharon esto? Vayamos a Éxodo 20 y leamos en el verso 18. Éxodo 20, verso 18 dice: Y toda la gente vio los truenos y relámpagos y el sonido de la trompeta y la montaña humeando. Y cuando la gente vio, temblaron y se pararon lejos. Y le dijeron a Moisés: Tú habla con nosotros y nosotros escucharemos. Entienda algo muy importante justo aquí. Cuando sea que usted le diga algo a Dios, ellos se lo decían a Moisés, pero era Dios. Dios lo hace responsable. Piensen eso con nuestra declaración de independencia en Estados Unidos. Dios está haciéndonos responsables y Dios los hizo a ellos responsables. Sigamos leyendo. Pero no dejes que Dios hable con nosotros, no sea que muramos. Moisés trató de animarlos, leamos. Y Moisés le dijo al pueblo: No teman. Es Dios, pero ellos no escucharon. Después de eso, Dios le dijo a Moisés que subiera y que le daría algunos juicios, estatutos y leyes. Él subió allí, y tenemos Éxodo 21 y 22. Lea todos esos y todos son leyes muy buenas. Si las tuviéramos hoy, piense cuánto mejor sería, pero no las tenemos. Entonces Moisés descendió y les dijo a los hijos de Israel lo que deberían hacer. Vayamos ahora a Éxodo 23. Nuevamente, tras dar todos los estatutos y juicios que Dios dio, luego tenemos esto, leámoslo en Éxodo 23 y vamos a comenzar en el verso 22. Éxodo 23, en el verso 22, dice: Pero si en verdad obedecieran su voz. Lo dice una y otra y otra y otra vez. Sigamos. Y hacen todo lo que hablo. Entonces yo seré un enemigo a sus enemigos y un adversario a sus adversarios. ¿Cómo está operando esto hoy en día? No muy bien. Al rechazar a Dios, hemos hecho a Dios nuestro enemigo. Sigamos. Verso 24. Concerniente a los cananitas que Dios iba a cortar, leamos: No se inclinarán a sus dioses ni les servirán, no harán de acuerdo a sus obras, sino los derribarán y con seguridad romperán sus imágenes levantadas. Esto es, sin ídolos en absoluto a través de toda la tierra. Sigamos, verso 25. Y servirán al Señor su Dios, y Él bendecirá su pan y su agua, y yo quitaré la enfermedad de en medio de ustedes. Vea la nación hoy en día. ¿Cómo va eso con nosotros? No muy bien. Después de recibir todo esto, veamos lo que hizo Moisés. Dios no hace nada que no esté escrito. Él no habla algo afuera en el universo y espera que usted lo obedezca. Dios sabía que él no estaría allí en el futuro, en la presencia en la que estuvo con ellos en el monte Sinaí. Él tenía a Moisés justo allí, y entonces Dios mismo escribió los 10 mandamientos en la tabla de piedra. Dios no deja nada al azar o algo a los pensamientos e interpretaciones de los hombres. Vayamos ahora a Éxodo 24, verso 1, dice: Y él dijo a Moisés: Suban al Señor, tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y adoren lejos. Lo que encuentra aquí es muy interesante y ocurre muchas veces en la Biblia. Usted tiene un resumen de lo que va a pasar antes que ocurra. Estas son preinstrucciones antes de ejecutar nuestras acciones. Entonces, esto es lo que Dios les dijo. Leamos verso 2. Y Moisés solo se acercará al Señor, pero ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con él. Y Moisés vino y le dijo a la gente todas las palabras del Señor y todos los juicios. Y note cuán bien intencionada era la gente. Leamos. Y toda la gente respondió con una sola voz y dijo: Todas las palabras las cuales el Señor ha dicho, haremos. Piense en eso, en relación a nuestras vidas. Piense en cuánto amamos a Dios y lo servimos y hacemos las cosas que necesitamos hacer. Entonces, no hay malentendido. Leamos, verso 4. Y Moisés escribió todas las palabras del Señor, y se levantó temprano en la mañana, y construyó un altar en la base de la montaña, y 12 pilares de acuerdo a las 12 tribus de Israel. Y envió hombres jóvenes de los hijos de Israel, quienes ofrecieron holocaustos y sacrificaron ofrendas de paz de bueyes al Señor. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la mitad de la sangre la roció sobre el altar. Recuerde, no hay pacto sin sacrificio y derramamiento de sangre. Es por eso que Jesús vino como el sacrificio y su sangre derramada. Es por eso que usted está co-unido en el bautismo a su muerte. Esto llega a ser su sacrificio, símbolo de una garantía que usted será levantado de los muertos si es fiel y obedece, y símbolo de la garantía que si no lo hace, a sí mismo morirá. Piense en eso. Sigamos, verso 7. Y tomó el libro del pacto y leyó a los oídos de la gente. Ellos escucharon todo. Moisés primero les habló lo que Dios le dijo, luego lo escribió. Y puede estar seguro que mientras él estaba escribiendo, que Dios se aseguraba que él escribiera todo correctamente. Puede tener garantía de que Moisés no se atrevió a hacer algo contrario a lo que Dios había dicho. Sigamos leyendo. Y ellos, esto es, el pueblo, dijeron: Todo lo que el Señor ha dicho, haremos y seremos obedientes. ¿No dijimos eso cuando fuimos bautizados? Sí. La vida ha sido un poco diferente de lo que usted había imaginado cuando fue bautizado. Sí. ¿Cambia eso su acuerdo de pacto con Dios? No. Veamos qué más hizo Moisés con esto. Sigamos leyendo en el verso 8. Y Moisés tomó la sangre y la roció sobre la gente y dijo: He aquí la sangre del pacto. Recuerde, la sangre del nuevo pacto es la sangre de Jesucristo. Sigamos. El cual el Señor ha hecho con ustedes concerniente a todas estas palabras. Y Moisés subió, y Aarón, Nadab, y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había bajo sus pies como si fuera un trabajo pavimentado de piedra de zafiro, y como si fueran los cielos en claridad. Allí está el mar de vidrio. Veremos el mar de vidrio en el libro de Apocalipsis y la resurrección. Tiene también un significado profundo para nosotros. Aquí ellos subieron, miraron y vieron a Dios. Moisés solamente subía y hablaba con Dios. Después de eso, él no les dio nada concerniente al sacerdocio hasta que todos ellos estuvieran de acuerdo. Todos estuvieron de acuerdo, entonces tiene las otras leyes que son dadas para el sacerdocio. En Éxodo 25, a través de la construcción del tabernáculo, teniendo todo eso listo y el tabernáculo siendo establecido. Eso es algo tremendo. Tomó un tiempo largo en hacerlo. Vayamos al fin del viaje, como lo veríamos con los hijos de Israel antes que comenzaran a entrar a la tierra prometida. Después de todas las pruebas, después de todas las rebeliones, después de todo lo que Dios había hecho, después que todos aquellos quienes eran de más de 20 años habían muerto en el lugar desolado a causa de su rebelión, se rebelaron contra Dios unas 10 u 11 veces mayores y no le creían. Tenemos que preguntar lo mismo en nuestras vidas. ¿En realidad le creemos a Dios hoy en día? ¿Realmente creemos las palabras de Cristo? Creo que sería bueno para todos leer a través y estudiar el libro de Deuteronomio y tomar todas las cosas importantes que en realidad se destacan en la forma de instrucciones de Dios que aplican para nosotros hoy en día, especialmente Deuteronomio 8. Los hijos de Israel están listos para entrar y poseer la tierra. Moisés está dando todo este testimonio escrito a los hijos de Israel antes de que entren. Vayamos allí a Deuteronomio capítulo 4 y leamos desde el verso 1. Deuteronomio capítulo 4, desde el verso 1 dice: y ahora, oh Israel, escuchen los estatutos y los juicios, los cuales les enseño, para que los hagan, para que puedan vivir y entrar y poseer la tierra, la cual el Señor, Dios de sus padres, da a ustedes. Nuestra meta es la vida eterna. ¿En realidad quiere vida eterna? Esto es importante mientras discutimos los cambios doctrinales que van a pasar en las iglesias de Dios. Sigamos leyendo, verso 2. No adicionarán a la palabra la cual les ordeno, ni quitarán de ella, para que puedan guardar los mandamientos del Señor su Dios, los cuales les ordeno. Sus ojos han visto. Ellos experimentaron. Sigamos. Lo que el Señor hizo por causa de Baal Peor. Porque el Señor su Dios ha destruido de entre ustedes a todos los hombres que siguieron a Baal Peor. Un tremendo testimonio. Después de decirles cómo la obediencia a Dios los haría grandes y sabios y las otras naciones los buscarían, queriendo saber por qué ellos eran tan grandes, entonces Moisés les dio una advertencia. Sigamos leyendo en el verso 9. Dice: solamente cuídense ustedes mismos y diligentemente guárdense a sí mismos. No sea que olviden las cosas las cuales sus ojos han visto, y no sea que se aparten de su corazón todos los días de su vida, sino enséñenlas a sus propios hijos y a los hijos de sus hijos, para recordar el día que ustedes estuvieron delante del Señor su Dios en Horeb, cuando el Señor me dijo: reúne al pueblo a mí, y les haré oír mis palabras para que puedan aprender a temerme todos los días que vivan sobre la tierra, y puedan enseñar a sus hijos. Pasemos al verso 12. Dice: y el Señor les habló de en medio del fuego. Ustedes oyeron la voz de las palabras, pero no vieron semejanza, solo una voz. Y él les declaró su pacto, el cual les ordenó ejecutar los 10 mandamientos. Algunas personas van por allí y dicen, oh, sí, buen pensamiento carnal, sabemos cómo interpretar la Biblia, solamente los 10 mandamientos. Ok, si son tan inteligentes, ¿cómo hace en este caso? ¿Y cómo hace en aquel caso? ¿O cómo hace en el otro caso? ¿Dónde aplica esto? ¿Dónde no aplica esto? Ese es el porqué de todos los estatutos y juicios. Tan solo porque aquí dice los 10 mandamientos, esto no quiere decir que eso sea todo. Lo siguiente que Dios dio es cómo hacerlo. Después de advertirles de no servir a otros dioses y demás, leamos verso 29. Pero sí, apliquémoslo a nosotros mismos, leamos. Pero si buscaran al Señor su Dios, si va a cautividad o peca nuevamente contra él y hace las cosas que no son correctas, leamos. Pero si buscaran al Señor su Dios, desde allí lo encontrarán, si lo buscan con todo su corazón y con toda su alma. Hermanos, eso es lo que necesitamos hacer espiritualmente. Permítanme decirles esto. Cuando la gente comienza a ser floja en guardar el sábado, y si no se arrepiente y cambia, resbala un poco más. La verdad es, cosas espirituales no permanecen en una mente física. Deben ser renovados constantemente, espiritualmente, justo como el cuerpo físico. Cada célula en nuestro cuerpo es renovada, repuesta, reemplazada, con nuevas durante toda nuestra vida. Asimismo, espiritualmente, necesitamos tener nuestras mentes repuestas, con el Espíritu de Dios, la limpieza de Dios, la construcción de Dios, el moldeamiento de Dios, Dios creando su carácter en nuestras vidas. Vayamos al verso 30. Dice, cuando estén en problema y cuando todas estas cosas hayan venido sobre ustedes en los últimos días, ya estamos allí, sigamos. Entonces regresarán al Señor su Dios y serán obedientes a su voz, porque el Señor su Dios es un Dios misericordioso. Él no los abandonará, ni destruirá, ni olvidará el pacto de sus padres, el cual Él les juró. Dios es misericordioso, fiel, bondadoso, amable y amoroso. Es por eso que necesitamos buscarlo, buscar su espíritu, buscar su palabra. Sigamos leyendo, verso 32. Porque pregunten ahora de los días pasados, los cuales fueron antes de ustedes, desde el día que Dios creó hombre sobre la tierra, y desde un fin de los cielos al otro fin de los cielos, donde ha habido algo tan grande como esto, o ha sido escuchado alguna cosa como esta. Piense, ¿cómo va a ser cuando le enseñemos al mundo, después que seamos resucitados y seamos seres espirituales? ¿Ha habido alguna vez algo semejante a eso? Si cree que esto fue algo grande, espere que cubramos Pentecostés mañana. Espere y sea fiel, de modo que estará en la primera resurrección. Esto va a ser mucho más grande de lo que Dios hizo en el monte Sinaí. Nuevamente aquí, Moisés les repitió todo a ellos. Sigamos leyendo, verso 33. ¿Algún pueblo escuchó alguna vez la voz de Dios hablando de en medio del fuego, como ustedes han escuchado y visto? ¿O algún Dios intentado ir y tomar una nación para sí, de en medio de otra nación, por pruebas, por señales y por maravillas, y por guerras, y por una mano poderosa, y por un brazo extendido, y por grandes temores que inspiraron terrores, de acuerdo a todo lo que el Señor su Dios hizo por ustedes en Egipto, delante de sus ojos? ¿Qué cree usted que Cristo va a hacer mientras estemos en el mar de vidrio? Cada una de estas cosas que acabo de leerles, pero al mundo entero. Sigamos leyendo, verso 35. Esto les fue mostrado para que pudieran saber que el Señor es Dios, y no hay ningún otro además de Él. Él los hizo escuchar su voz desde el cielo, para que Él pudiera enseñarles, y les mostró su gran fuego sobre la tierra. Y ustedes escucharon sus palabras de en medio del fuego. Y porque Él amó a sus padres, es decir, Abraham, Isaac y Jacob. Sigamos. Por tanto, Él escogió su simiente después de ellos y los sacó de Egipto en su vista, con su gran poder. Luego, Él va a entregarles toda la tierra a ellos. Pasemos al verso 39. Dice: Por tanto, sepan este día y fíjenlo en su corazón, que el Señor es Dios en el cielo arriba y sobre la tierra abajo. No hay ningún otro. Y luego Moisés dijo: Guarden los mandamientos. Pase ahora a la siguiente pista.